En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes, estamos aquí en la cadena COPE, en el programa de El Espejo. Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021 y ya saben que pasan unos minutos de la una y media del mediodía en este programa, que siempre es a la misma hora, siempre en la misma cadena, pero nunca le contamos la misma historia. Cada día le traemos algo nuevo. Un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de pastoral rural, pero antes de entrar en materia, nos vamos antes con las noticias de la semana. Fase diocesana del sínodo.
Recuerda que el Papa Francisco ha abierto de forma oficial en Roma los días 9 y 10 de octubre este proceso e invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión. Precisamente, dice el Papa, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Se trata de un camino de 2 años hasta el 2023 y el domingo 17 de octubre se abrió esa primera fase de escucha y consulta al pueblo de Dios en las iglesias particulares que se ha prolongado hasta agosto de 2022. En nuestra diócesis están disponibles los materiales para la formación de grupos y para el trabajo de reflexión. Entras en www.diocesiscoriacáceres.es y en la primera noticia que te encuentras en materiales, pinchas en leer más y allí encuentras todos los materiales disponibles para poderlos descargar. Además, recuerda que en el Semanario Iglesia en Coria Cáceres, esta semana, el responsable sinodal, don Miguel Ángel González Saiz, nos recuerda cómo se están viviendo estos primeros pasos de la fase sinodal y cuál es el ambiente que se está encontrando él en las parroquias.
Ayuda a los afectados por el volcán de La Palma.
Ante la situación de necesidad originada en La Palma por la erupción volcánica, Cáritas Diocesana de Tenerife ha lanzado una campaña para canalizar el apoyo y la solidaridad diocesanas con la colaboración y con la población de la isla. Puedes hacerlo a través del sistema Bizum con el código 03762. En la página web de Cáritas Española, caritas.es, encuentras la colaboración. En muchos lugares de nuestra diócesis se están haciendo distintas aportaciones a ese número de cuenta y recaudaciones también para colaborar. Es el caso de Cañaveral, de todo el pueblo, desde los más pequeños a los más mayores, junto a cofradías, asociaciones, personas, amigos que contactaron con ellos a través de las redes, se involucraron en esa colecta. ¿Dónde recaudaron? Allí, en Cañaveral, 3.117 euros que ya han hecho llegar a La Palma a través de Cáritas Tenerife. Otro mundo es posible cuando se unen los corazones, dice el párroco de Cañaveral, Roberto Rubio, cuando se crean lazos de generosidad que superan obstáculos y se mira a la dignidad y a la esencia de cada persona. Todos estamos viviendo con gran angustia y tristeza esas dificultades que están pasando los habitantes de La Palma y recordamos que esa ayuda monetaria todavía es importante y podemos colaborar a través de Cáritas, la única ayuda que ahora les está llegando a los afectados.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues después de estar al día con las noticias de la semana, primero saludamos a nuestra compañera del equipo de este programa, que está al teléfono, Felisa Aceituno. Felisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
Y saludamos también a nuestra invitada del día, que es Elena Esnaola, nuestra delegada de Pastoral Rural Misionera. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues deseando escucharte y que nos cuentes, porque hay una experiencia de la diócesis de Ciudad Rodrigo en materia de pastoral rural, que es algo además de lo que no solemos hablar mucho, sobre todo en las capitales, y que han venido y nos cuentan desde la diócesis de ellos un poco su experiencia aquí en nuestra diócesis. ¿En qué consiste esto de que vengan los de Ciudad Rodrigo aquí a que nos cuenten un poco cómo les va a ellos?
Pues mira, este año estamos trabajando un poquito desde la pastoral rural las experiencias en distintos ámbitos y uno de ellos es, bueno, pues todo el tema de pastoral y evangelización en las zonas despobladas como tiene la diócesis de Ciudad Rodrigo. Ya sabéis, son vecinos nuestros, están aquí al lado, pues toda esta zona de Peñaparda, El Payo, Villarrubias, bueno, toda esta zona, ¿no?, que es muy amplia. y cada vez tienen menos población, y cómo están haciendo ellos para poder atender y estar presentes la Iglesia en estos pueblos cada vez más despoblados, ¿no?
Elena, porque cuéntales a los oyentes, ¿desde dónde nos hablas tú ahora?
Bueno, yo os hablo desde Perales del Puerto. Perales del Puerto está aquí a un pasito de Ciudad Rodrigo, ¿no? Entonces, bueno, pues además, bueno, Jesús Moreno, que es nuestro vicario pastoral, ¿no? Pues yo le pregunté, mira, a ver, tú que conoces, indícanos quién nos puede contar su experiencia, y él enseguida no lo dudó y nos dijo Ciudad Rodrigo. Pues ahí nos pusimos en contacto con ellos, y la verdad es que nos han respondido de una forma, bueno, pues como tiene que ser, ¿no? Entre hermanos, dispuestísimos a compartirlo.
Elena, mañana os reunís en Montehermoso a partir de las 10:30 para poneros un poco, pues poner en común cómo se vive un poco a nivel rural las dificultades, por ejemplo, que compartís, ¿no? El desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, el envejecimiento de la población, la falta de comunicación. Es una realidad que es transversal en toda la España rural.
Así es, así es. Cada vez los pueblos se van quedando más mermados de gente joven, porque como no encuentran posibilidades de trabajo, se van marchando. Y entonces la Iglesia tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de estar presente en esas sombras que se viven, pero también pues tiene que procurar dar luces. Y por eso pues tratamos de ver esa realidad, de conocerla y de saber cuál tiene que ser nuestra presencia y como Iglesia, cómo acompañar en esa realidad.
Elena, nos acompaña al teléfono nuestra compañera Felisa Aceituno. Felisa, seguro que quieres preguntarle algo o comentar alguna cuestión.
Sí, buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Me gustaría saber qué problemas hay, si son comunes entre, en este caso, Ciudad Rodrigo y nosotros, y cosas, bueno, pues diferencias que pueda haber entre una diócesis y otra.
Yo creo que la zona de Ciudad Rodrigo, esa diócesis todavía sufre mayor despoblación que nosotros, porque aquí, quieras que no, el tema del PER pues ha mantenido un poquito la población. De todas formas, mañana en nuestra reunión, en este encuentro, pues todavía conoceremos más a detalle, ¿no? Porque van a participar tanto sacerdotes como religiosos y como laicos, ¿no? Que están viviendo esa realidad. Ya sabéis que el mayor problema es que la gente joven se marcha, se van quedando envejecidos los pueblos y no hay quien pues mantenga cuidados los campos, atienda a los ganados, no hay quien atienda a las parroquias de forma pues que sean vivas. Y bueno, yo supongo que va a ir un poquito por ahí esa reunión, ¿no? Ese encuentro que vamos a hacer.
Desde tu experiencia en la pastoral rural, Elena, nosotros en la capital estamos acostumbrados a que, bueno, pues nuestra parroquia, nuestra comunidad cristiana o donde nos haga falta, tenemos siempre un cura que está disponible. Pero en las zonas rurales, ese mismo cura atiende otros 3, 4 o 5 pueblos distintos. Circunstancia que se da también, por supuesto, donde estás, en la Sierra de Gata. ¿Cómo es vuestro trabajo en esas circunstancias?
Bueno, pues aquí en la Sierra de Gata ya veis que va ocurriendo que, por ejemplo, Flores Isado, que es nuestro párroco de aquí, pues tiene que atender 2 pueblos, el arcipreste también tiene que estar moviéndose de un pueblo para otro. Y nosotros somos afortunados dentro de lo que cabe, porque tenemos misa diaria, tenemos pues viviendo en nuestro pueblo a nuestro sacerdote, pero bueno, conocemos diócesis en las que hay sacerdotes que llevan 17 pueblos, 33 pueblos. En la semana pasada estuvimos en León con el obispo de León, que también está muy preocupado con el tema este de la despoblación, y bueno, y nos acompañó también un sacerdote que llevaba 33 pueblos. Así que imaginaos, 33 pueblos que son muy distantes, con dificultades de comunicación por carretera, porque con muchas curvas, carreteras de montaña. Entonces, digo yo que de ellos tenemos que aprender, porque nosotros somos mucho más afortunados en ese sentido. Pero, claro, la realidad es que nuestras parroquias cada vez van quedando más envejecidas, y no encontramos relevo, ¿no? No viene la gente joven detrás, pues queriendo participar en la vida del pueblo y en la vida de la parroquia. Entonces, tenemos que ir viendo cómo responder para que eso no llegue, o llegue lo más tarde posible, pero vamos, sobre todo para que no llegue, ¿no? Que podamos mantener unos pueblos vivos y unas parroquias vivas.
Es lo que muchas veces hablamos de la España vaciada, que es, bueno, pues son las zonas rurales que se están despoblando. Esto afecta lógicamente también, claro, a la Iglesia y a vuestro trabajo, la pastoral rural.
Sí, sí. La pastoral rural somos Iglesia que trata de estar al servicio de la diócesis, porque nos sentimos enviados por la diócesis para trabajar esto, y trabajar con otros colectivos, además, porque es una de las cosas que la Iglesia cada vez nos envía más, ¿no? No podemos trabajar solos, tenemos que trabajar unidos entre todos los creyentes y unidos con otros colectivos que están con ese afán y ese deseo de cuidar los pueblos y de mejorar la vida, ¿no? Que sea cada vez, que sea digna, que lo vamos observando aquí cada vez. Bueno, pues ya no tenemos caja todos los días, tenemos 2 días a la semana, además viene gente de otros pueblos, se forman colas, ya puede estar lloviendo, ya puede estar haciendo calor, que la gente tiene que esperar fuera.
Cuando hablas de caja, ¿te refieres a oficina bancaria?
Sí, así es. Antes teníamos todos los días, pues ya no, ¿no? Y se va notando que los servicios pues cada vez se van siendo cada vez más limitados. Y claro, pues
Servicios más limitados y en unas circunstancias como hemos tenido de pandemia, la Iglesia también ha estado presente en la ayuda a los más necesitados. ¿Cómo ha sido para vosotros que estáis en zonas rurales tener que atender a personas que lo necesitaban en estas circunstancias tan difíciles?
Bueno, yo creo que una de las ventajas de vivir en las zonas rurales es que los pueblos en eso siguen siendo muy solidarios entre los vecinos. Entonces, yo creo que siempre se mitiga un poco esa problemática, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahí está la Iglesia a través de Cáritas y del párroco, pues presente en las necesidades que ha habido. Por ejemplo, Flores, pues cuando estaba el confinamiento, pues a través del WhatsApp nos enviaba pues oraciones, nos enviaba la Eucaristía, las reflexiones, y bueno, pues ha habido un acompañamiento, ¿no? No ha faltado cuando ha hecho falta los entierros, su presencia y la de la comunidad en la medida que se podía.
Felisa.
Sí, yo estoy oyendo hablar a Elena de los problemas que tiene en este caso, bueno, pues puede tener Peralí o cualquier pueblo. Yo de un pueblo de Toledo, esto me suena también, ¿vale? Porque sucede lo mismo. Es verdad que no hay trabajo en los pueblos, que la gente joven se va. Pero yo, por ejemplo, en mi pueblo, se cerró panadería, ha estado cerrada 2 años, han ido gente de fuera y han abierto la panadería. Se cerró una cafetería, ha estado cerrada, ha ido gente de fuera del pueblo y la han abierto. Se cerró una tienda, más de lo mismo. Y hay gente en el pueblo que puede llevar eso. ¿Por qué está ocurriendo eso? La gente no se quiere hacer cargo, no sé si por miedo a que el negocio pueda salir mal, no lo sé. Pero siempre tiene que venir gente de fuera, cada vez que un negocio se cierra, para que vuelva a funcionar ese negocio. ¿Por qué eso?
Bueno, nosotros aquí no es una realidad que se da mucho el que venga gente de fuera. Hay algunos casos, gente que inicia algunos proyectos y tienen suerte, pero en general es un pueblo que se mantiene con la gente del pueblo, ¿eh? No hay mucha migración o no hay mucha gente que venga de fuera, quizá porque es una zona también un poco deprimida y tampoco puede absorber a mucha población. pero bueno, sí es cierto que aquí se han ido cerrando tiendas y no se han abierto. Antes había pues una mercería, se intentó en algún momento que continuara y no ha podido ser. Pues ¿por qué? Pues yo supongo porque la gente joven que ha estudiado pues se va, y la gente que decide quedarse aquí con sus estudios pues igual busca otro tipo de trabajos, ¿no? De moverse, de no quedarse en el pueblo para trabajar, sino que va y viene.
Elena, las nuevas tecnologías de alguna manera, no te voy a decir que suplan las carencias que hay en las iglesias rurales, pero sí ayudan a, de alguna manera, se utilizan las nuevas tecnologías para estar en contacto unas parroquias con otras, unos grupos, unas comunidades católicas con otras.
Bueno, en mi caso, desde luego, sí. Yo, gracias a las nuevas tecnologías, en todo el curso pasado, mantuve formación online, mantuvimos relación con distintos grupos. En el grupo también que tenemos de Cáritas, del taller de mujer, también se mantuvo a través del WhatsApp todas las semanas la sesión del taller, de otra forma distinta, pero fue muy válida y nos sirvió mucho a todas. Yo creo que sí, que las nuevas tecnologías nos han ayudado a mantenernos unidos. El sacerdote también manda todos los días por WhatsApp la reflexión de don Francisco, de la lectura del día, y sí, la verdad es que sí, que ha sido una ayuda para mantenernos con esperanza, de mantenernos en oración, de mantenernos pues unidos.
¿Qué es lo que, esta es la pregunta del millón, ¿no? Pero ¿qué es lo que se puede hacer para que los pueblos levanten un poco, las zonas rurales levanten un poco de esa situación en la que se encuentran, sobre todo en zonas como las que estáis vosotros en la Sierra de Gata, o ya no te quiero ni contar las Urdes, porque bueno, hay otras zonas a lo mejor donde la ganadería o la agricultura tienen más potencia por ser zonas extensivas y tal, y tienen un poco más de poblaciones un poco más grandes, pero en esas zonas de sierra tan difíciles, ¿qué se puede hacer para, o bien para tratar de paliar esa circunstancia, o por lo menos para a las iglesias que están allí, a las comunidades católicas que están allí, que no estéis tan solos o tan en esas circunstancias tan difíciles?
Bueno, a nivel económico, la verdad es que es un tema complicado, porque muchas veces no depende solamente de la gente si trabaja o si emprende, sino depende mucho de aquí, por ejemplo, que es zona de aceituna, pues la verdad que depende del precio que les pongan a la aceituna. Yo creo que uno de los problemas es que el producto que se produce no está pagado, ¿no? Entonces eso no ayuda a que la gente joven pues emprenda aquí. A nivel de iglesia, yo creo que necesitamos ser testimonio, ¿no? Ser testimonio de una iglesia que vive la realidad del pueblo y que se deja aquí, que acompaña esa realidad, ¿no? Yo creo que tenemos que unirnos para buscar juntos cómo responder a esta realidad y aportar cada uno su carisma, ¿no? Esa pluralidad que tiene la Iglesia es necesaria, y es necesaria que la trabajemos juntos por lograr que el reino de Dios se dé aquí también, ¿no? Pues bueno, que está aquí, ¿no? Pero que siga creciendo, que se siga manteniendo. Y bueno, pues yo creo que desde el tema de las nuevas tecnologías también nos puede ayudar mucho en seguir pues los seminarios que desde la Conferencia Episcopal se dan, la formación online, las eucaristías. Yo creo que todo eso nos ayuda, y compartirlo. Nosotros aquí en la parroquia tenemos un grupo de WhatsApp, y eso, pues todo lo que es diocesano lo vamos compartiendo, todo lo que es a nivel de la parroquia también, uh-huh. y creo que eso también ayuda. Los pueblos, pues sería conveniente, y el otro día vi una información que me mandaron desde los jóvenes, que la gente mayor se animara también a quitarle el miedo a las nuevas tecnologías, ¿sabes? A conocerlas, a saber utilizarlas.
Claro.
Eso es, sí, sí, para pues, no quedarnos pues aislados, así que aprender, claro. Tendríamos que aprender mucho.
Pues nada, desde aquí les mandamos ánimo a nuestros mayores a que se animen a coger ese teléfono móvil que no quieren tener, sí. A meterse en esos ordenadores que a veces, bueno, pues es lógico que tengan un poco de recelo a la hora de usar esas nuevas tecnologías, pero están muy bien y nos unen como cristianos y además, bueno, pues también nos hacen conocer gente y estar al día de un montón de cosas. Elena, nos tenemos que marchar, Elena. Sí.
Yo quería decir que a través de la pastoral rural hemos hecho una formación online durante uh-huh. estos meses y los encuentros presenciales, que el primero será mañana. Y luego los uh-huh. siguientes ya se irán informando a través de la hoja diocesana.
Pues Elena, ¿vale? Que sea un éxito esa experiencia con la diócesis de Ciudad Rodrigo. Muchísimas gracias por habernos vale. acompañado. Damos también las gracias a Felisa Aceituno. Las despedimos a las dos. Nosotros nos vamos con el reportaje de la semana inmediatamente.
La película documental Corazón Ardiente se proyecta el próximo domingo 21 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio Papa Francisco del Seminario Diocesano de Coria Cáceres. El seminario se ha propuesto proyectar una película al mes. En esta ocasión se trata de una cinta cinematográfica que por la pandemia muchas personas se quedaron sin ver. La cinta es realizada por Goya Producciones y dirigida por Andrés Garrigó. Narra en forma de drama documental la historia de Lupe Valdés, escritora de éxito que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en busca de inspiración para su próxima novela. Esta es la primera película sobre el Sagrado Corazón de Jesús, una película que nos descubre el amor de Cristo, la Eucaristía y difunde un claro mensaje pro vida.
¿Qué te parece?
Es impactante.
Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente.
Este mismo claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio.
Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy, el Sagrado Corazón de Jesús sigue haciendo milagros.
Para mí la devoción al Sagrado Corazón es saber que Dios tiene un corazón humano que ama y que quiere ser amado.
No me buscarías por algo sin importancia.
Eres mi hija, ¿no?
El corazón de Jesús para mí lo es todo.
Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentes, que son unos pedacitos de tela que salvan vidas.
Te llamo por papá.
¿Tu papá?
A veces los milagros son impensables.
Es una suerte eso de la fe.
Pues nos vamos rápidamente con la agenda de la semana. Curso de música y evangelización. Somos músicos y tocamos almas.
Recuerda que hoy y mañana se celebra esta nueva edición, la 12ª, que cuenta con importantes figuras de la música cristiana católica y que buscan dinamismo, participación y apertura del espíritu. Este año recuerda que también se emite online este curso para aquellos que quieran incorporarse y que están más alejados en el territorio de nuestra diócesis, por ejemplo, como hemos hablado de la pastoral rural hoy en este programa. Se pueden seguir, recuerda, en el canal de YouTube de Rogelio Cavado. Recuerda que puedes conseguir más información en cursodemusicayevangelizacion@gmail.com.
Segunda carrera por las personas sin hogar Cáritas 2021.
Se celebra el próximo domingo 28 de noviembre, dándose la salida de la prueba a las 10 de la mañana desde el Parque del Príncipe. Inscripciones en pulsaciones.net.
Este ha sido el programa de hoy. Nosotros nos marchamos. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo en la dirección y en todo lo demás, Lorena Jorna, y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.